7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición del Enfoque en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este martes, a este 11 de julio, martes de nuevo caluroso en la Comunidad de Madrid. Les recuerdo que estamos en alerta, tenemos sobre nuestras cabezas la segunda ola de calor del verano, dicen los del tiempo que a partir de mañana por la noche ya empieza a bajar un poquito la temperatura, pero ya lo decía Elena Miñambres en el día de ayer en este programa, bajar de 40 a 36 o a 37 igual notarlo tampoco lo notamos demasiado, pero bueno, quiera que no se agradece también esa bajada de las temperaturas y el que digamos adiós a la segunda ola del verano, aunque no se piensen que va a hacer fresco, no se piensen que van a tener que sacar la chaquetilla del armario porque calor va a seguir haciendo, que es lo que tiene que hacer por otra parte un mes de julio. Martes de resaca del debate electoral de ayer, sin duda alguna, un debate del que se han escrito ríos de tinta, que han podido leer ustedes desde la noche de ayer en digitales, en la mañana de hoy en la prensa de papel, ríos que desembocan casi todos en la misma dirección. Un Feijóo victorioso estuvo mejor de lo que se esperaban muchos y un Sánchez, al que se le vio nervioso por momentos, estuvo peor de lo que muchos creían que iba a estar. Feijóo llegaba con el perfil bajo de la campaña, con los mal llamados cara a cara en el Senado, en la retina de muchos, que pretendían comparar esas performances que hemos visto en los últimos meses, desde que Feijóo es líder de la oposición en la Cámara Alta, pretendían comparar eso con lo que íbamos a ver ayer. No tiene nada que ver una cosa con la otra, obviamente, especialmente en lo que a los tiempos de cada uno se refiere. Pero lo cierto es que el líder popular sacó el gallego que lleva dentro por momentos y no solo estuvo a la altura para los cronistas a los que pueden ustedes leer en el día de hoy, sino que logró sacar el lado más arisco y agresivo del presidente del gobierno, al que por momentos, ya les digo, se le vio algo desbordado. Un Sánchez que venía en alza de las encuestas y que, ojo, puede que siga al alza, que los debates, nos dicen los que saben, dicen los politólogos, que decisivos, lo que se dice decisivos, cada vez son menos. Vamos a analizar todo lo que dio de sí la noche de ayer en la tertulia del Enfoque a partir de las 10 de la noche, hoy con Carlos Dávila, con Marta Gómez Montero y con José Marcos, igual que hablaremos en la economía de la oferta pública de empleo, de 40.000 plazas públicas de empleo que ha aprobado en el día de hoy el Consejo de Ministros, que el Consejo de Ministros obviamente sigue funcionando, como no podía ser de otra manera. Será tiempo para hablar de eso en la economía a partir de las 9 con Susana Burgos y Javier Jorrín, y lo analizaremos también, lo hablaremos, cómo no, con Javier Peña de Madrid Trabaja, al que también pudieron ustedes escuchar ayer hablar de esa oferta pública de empleo. Madrid Trabaja, que ya saben, es un programa dedicado al empleo de esta casa en su labor de servicio público, que pueden ustedes escuchar cada día aquí en Onda Madrid entre las 3 y las 4 de la tarde. Además, Diego Carcedo nos va a traer, como cada martes, su análisis de lo que pasa, de lo que está pasando más allá de nuestras fronteras, de lo que pasa fuera de España. Eso será a eso de las 9 menos 20, lo dicho, 5 horas por delante de información, de análisis, que comenzamos contando noticias desde este momento, desde las 7 y 4 minutos de la tarde y hasta las 7 y media, que llega el deporte con Julio Martínez. Julio, buenas tardes.
¿Qué tal, Mardomingo? Buenas tardes. 7:04 de la tarde. Vamos en este momento a la Dirección General de Tráfico, a la DGT, a conocer cómo se circula por Madrid Capital, por Madrid Comunidad. Elena Camacho, ¿qué tal, Elena? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos? Tráfico en aumento de entrada a la Comunidad de Madrid por la 6 en Aravaca y las salidas por la 3 en Rivas y a 5 en Alcorcón. Y ya intensa la M40 en Coslada, dirección a 3, por lo que mucha precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Elena. Sobre tráfico, una pincelada más. El verano es sinónimo de peligro en la carretera, ya lo saben. Es la estación con más accidentes, lo certifica así la Fundación Línea Directa. El dato es como para preocuparse. 5 muertos al día en la última década al volante, un 20% más que en otras épocas de vacaciones, Navidad, Semana Santa, por ejemplo. El informe al completo, Gabriel Aldea.
El número de accidentes de tráfico en verano es un 20% más alto que en otras épocas del año, según un informe de la Fundación Línea Directa. En la última década murieron más de 3.300 personas en la época estival, lo que supone 5 fallecidos al día. Mar Garre, directora general de esta fundación, explica el porqué.
Las razones fundamentales son la densidad del tráfico, las imprudencias de los conductores y cierta fatiga, puesto que los desplazamientos son algo más largos.
Los expertos recuerdan que conducir a más de 30 grados produce muchas de las distracciones al volante. Recomiendan también descansar cada 2 horas, ya que la fatiga provoca la mayoría de las salidas de la carretera y las colisiones con obstáculos y otros vehículos. Los conductores siguen cometiendo muchas imprudencias al volante.
Quizá la falta de prevención con respecto a distancias.
El móvil y el cansancio, principalmente el móvil y las ganas de llegar.
El accidente más frecuente que se produce en verano ocurre en las carreteras convencionales, al salirse el vehículo de la vía y muy cerca del destino de vacaciones, cuando los conductores se relajan y están más cansados. Mucho cuidado, por tanto, con estos últimos tramos del viaje.
La mejor manera de unir a nuestro país, señor Feijóo, ¿sabe cuál es? Cumplir con la Constitución.
Que menos ha respetado la Constitución ha sido
el reflejo.
Lo que le interesa a la Constitución, que ha eliminado después de 200 años el delito de sedición.
Cataluña hoy está mucho mejor que en 2017.
Usted ha indultado a
casi
los que han dado un golpe.
6 millones de españoles estuvieron ayer pendientes del cara a cara entre el presidente del gobierno, entre Pedro Sánchez, y el candidato a arrebatarle el cargo, Alberto Núñez Feijóo. Un cara a cara, el único de la campaña, que mostró, lógicamente, las diferencias entre uno y otro, entre Partido Socialista y Partido Popular, choques muy duros, especialmente en dos asuntos, la ley del solo sí es sí, los más de 100 violadores excarcelados, y los pactos, los del PP con Vox y los del PSOE con Bildu, con Esquerra, con Podemos y demás.
Dar respuesta y atención y recursos a las mujeres que sufren el drama de la agresión sexual. Pero mire, un error jurídico se corrige.
No, eso no es un error.
Y un error jurídico...
No,
déjeme terminar, señor Feijóo.
Eso es una
infamia. Yo le he escuchado a usted. Un error jurídico se corrige.
Eso
porque
es un
error.
Jamás voy a gobernar ni voy a pactar con el brazo político de quienes lo planificaron, de quienes lo ejecutaron y de quienes aplaudieron. Por eso, señor Sánchez, de pactos usted no puede dar ninguna lección.
Dijo, ha firmado 140 acuerdos en ayuntamientos y en comunidades autónomas con el señor Abascal. Y que ustedes lo que han hecho ha sido un intercambio impúdico, obsceno, de derechos por votos, de principios por sillones, derechos, señor Feijóo, que no son suyos.
En la parte económica del debate, pues poca claridad, esa es la verdad. Mucho dato a uno y otro lado, muchas fichas, tarjetas, fotos, papeles, pero pocas conclusiones y alguna que otra contradicción. Lo único cercano a un consenso o un pacto general entre ambos candidatos, el que le ofreció Núñez Feijóo a Sánchez. Quien gane, gobierna, pero nada.
Yo le dejo aquí el pacto y lo firmo en este momento delante de los españoles. Si usted es el candidato más votado en las elecciones,
Feijóo,
yo me voy a abstener en la investidura.
Bien.
Si lo soy yo, Feijóo, ¿se va a abstener usted?
Pues no tiene pinta. Y después del debate, el análisis, el quién ha ganado. En Génova dicen que el PP y en Ferraz que el PSOE. Ninguna sorpresa. Por lo tanto, el 23 de julio veremos de verdad quién se lleva el gato al agua. Vamos a analizar ahora la otra parte del debate, quién estaba más cómodo, quién comunicó mejor, los gestos, los movimientos. Tiene respuestas Beatriz Fernández.
Aunque a priori los expertos insisten en que Sánchez es mejor comunicador, anoche sorprendió la seguridad de un Feijóo que buscó con la mirada al presidente y le acorraló instándole a firmar un documento para investir a la lista más votada. El veredicto que hace José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, es que el candidato del Partido Popular salió victorioso de este cara a cara gracias a su seguridad y a sus gestos corporales.
Creo que él ganó el debate, o sea, lo digo desde ya. Miradas directas, cuando le lanzaba reproches a Sánchez, transmite mucha seguridad en las propias convicciones. Gestos ilustradores con las manos, es decir, cuando acompañamos hablando con otra persona, las manos van diciendo lo mismo que nuestras palabras. Las emociones que va reflejando su rostro eran perfectamente coherentes, dirección corporal hacia su rival, que esto refleja compromiso.
Por el contrario, asegura Ovejero, Sánchez no supo reponerse de los ataques directos de Feijóo y pecó de exceso de confianza. El presidente se refugió en una sonrisa constante que resultó incoherente en algunos momentos y le hizo perder credibilidad.
Es mucho mejor comunicador Pedro Sánchez que, como le vi yo ayer, creo que le mató el exceso de confianza a Pedro Sánchez. Es algo que suele ocurrir, ¿eh? Él es mejor comunicador, a priori era mejor comunicador que Feijóo para un debate como este. Fue crecido. Se esperaba un Feijóo mucho más plano, mucho más atado al papel. Ayer fue directo, conciso y al grano siempre.
Los peores momentos para Feijóo fueron las interpelaciones por la violencia de género, los acuerdos con Vox y un minuto de oro en el que no brilló. 60 segundos que sí supo aprovechar Sánchez, cuyas expresiones flaquearon cuando se trataron los pactos con Bildu, Marruecos o el Falcón.
El día después del debate, pues la campaña continúa. Esta mañana en la Puerta de Alcalá, en Madrid, en el centro de Madrid, el grupo Greenpeace ha decidido desplegar una lona ilegal sobre la Puerta de Alcalá con la cara de los candidatos Pedro Sánchez, Feijóo, Santiago Abascal, Yolanda Díaz y haciendo una crítica climática. Los ha expuesto con el rostro quemado a los cuatro candidatos. Los bomberos de Madrid la han retirado rápidamente. José Luis Urgel.
Quemados y sudorosos, así han aparecido Sánchez, Feijóo, Abascal y Díaz en la lona desplegada por activistas de Greenpeace. Eva Saldaña es la directora ejecutiva de la organización ecologista en España.
Queremos una respuesta contundente. Queremos saber qué liderazgo van a ejercer frente a esta emergencia climática. Queremos saber qué recursos económicos van a poner para enfrentarla. Queremos saber qué propuestas concretas traen en sus programas. No todas las opciones son iguales. Negar el cambio climático es una irresponsabilidad. Frenarlo es muy importante en estos momentos en el que España es un país muy afectado por el cambio climático.
El alcalde José Luis Martínez Almeida habla de patochada y asegura que emprenderán acciones legales.
Ya sea la que vimos desgraciadamente también en las elecciones municipales y autonómicas, ya sea las que hemos visto de Vox, que para mí también son absolutamente rechazables, o lo que hemos visto hoy en la Puerta de Alcalá, que también me parece que es una patochada. Y por tanto, la primera reflexión, desde luego, que creo que hay que hacer es que los ciudadanos se merecen una política de altura, una política seria y no una política que se resuma en una lona. Si al final la política es una lona, entonces estamos fracasando los políticos.
Yolanda Díaz, señalada en la lona, ha respondido en Twitter que la emergencia climática es un pilar del programa de Sumar. Además, Marta Rivera de la Cruz, número 2 del PP al Congreso por Madrid, afirma que la lucha contra el cambio climático puede hacerse respetando el patrimonio.
No le ha gustado tampoco a Pablo Iglesias, lo ha puesto en un tuit. Desde luego, cuando haces algo y no le gusta a nadie, en tema político, una de dos, o lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. A 12 días de las elecciones generales también hay anuncios, esto no es sorpresa tampoco, anuncios que no llegan desde un partido en concreto, pero sí desde el gobierno, solo con la parte socialista al habla. Eso sí, Pedro Sánchez ha decidido dar luz verde a una oferta de empleo público de casi 40.000 plazas, y todo, insisto, a 12 días de unas elecciones, Javi Corbo.
Sí, la mayor parte son para la Administración General del Estado, casi 30.000 de ellas. El resto son para la Administración de Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una cifra récord con un incremento de más del 15% con respecto a 2022. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública.
La cifra récord se establece por la necesidad objetiva de fortalecer unas plantillas que se debilitaron por años de recorte y por tasas de reposición cero que se aplicaban en los gobiernos anteriores. Una política que a nadie se le escapa tuvo un impacto evidente en el deterioro de los servicios públicos que se dirigen al conjunto de la ciudadanía.
Hay más de 27.000 plazas de acceso libre, el resto de promoción interna. Como novedad, las convocatorias tendrán que aprobarse antes de final de año y los procesos se deben resolver en un plazo máximo de 2 años desde su publicación. Montero niega que esta oferta sea una medida electoralista.
Igual que ha ocurrido en el año 21, en el año 22, siempre las ofertas de empleo han estado publicadas, han estado trasladadas justamente en el mes de mayo, en el mes de junio, julio. Lo digo ante esa crítica que se puede hacer siempre de que cualquier política que tiene lucimiento por parte de este gobierno sea electoralista.
Se va a reforzar la plantilla de la Seguridad Social, incluyendo efectivos también para la gestión del ingreso mínimo vital. El objetivo es mejorar la atención presencial y recortar los plazos en la tramitación de las prestaciones.
Gracias, Javi. Por cierto, que en esa reunión del Consejo de Ministros, en plena campaña electoral, ya digo, a 12 días de esas elecciones del 23 de julio, el Gobierno ha decidido también que hoy era el día indicado, hoy no otro, para retirar la medalla al mérito del trabajo al exjefe del Estado, a Francisco Franco, que le fue concedida en 1953. Se habló anoche también en el debate de la situación de la justicia, del malestar de sus trabajadores con el gobierno, y hoy los funcionarios han aprovechado ese Consejo de Ministros para concentrarse, para protestar, manifestarse frente al Palacio de la Moncloa y pedir lo siguiente: mejoras laborales, mejoras salariales, lo que llevan pidiendo ya cerca de un año. De momento, Lupe Ortiz, no van a llegar.
Sánchez, traidor, justicia, solución. Es lo que han gritado junto al Palacio de la Moncloa decenas de funcionarios de justicia que han llegado a Madrid desde toda España. Javier Jordán, CESIF.
Como se suele decir, si Mahoma no va a la montaña viene a Mahoma. Y hoy los funcionarios y las funcionarias de justicia estamos delante del Palacio de la Moncloa, ya que el presidente del gobierno lleva 90 y tantos días ya, no los he calculado, 90 y tantos días ya totalmente ajeno al conflicto en justicia.
Reprochan que no se les haya hecho ninguna oferta ante sus reivindicaciones. Vicente Navarro, del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, lanza una advertencia.
Tened presente el 23, y yo me atrevo a decir que los 43.000 compañeros difícilmente vamos a votar a esa opción. Que se lo piensen. Faltan aún días y aquí estamos.
El gobierno aún está a tiempo. Si no resuelve el conflicto, este estará sobre la mesa cuando arranque la próxima legislatura.
De vuelta a Madrid, debates y campaña. Aparte de lo que más se habla, de lo que más estamos hablando hoy en Madrid y en España en general, es del calor que hace muchísimo calor. Madrid es un horno, mínimo hasta mañana. A ver qué nos dicen ahora los del tiempo, pues vamos a estar así, vamos a estar con el horno encendido. Va a estar activada la alerta de alto riesgo por los efectos de las altas temperaturas. Desde la Consejería de Sanidad nos piden, pues lo de siempre, que seamos responsables, que evitemos cualquier accidente, que evitemos cualquier disgusto. María González.
El gobierno regional tiene un plan contra el calor para minimizar las consecuencias en la salud de las altas temperaturas. Entre las recomendaciones, evitar las horas centrales del día, mantenerse hidratado y estar pendiente de la población más vulnerable, entre ellos nuestros mayores. Fátima Matute es consejera de Sanidad.
Tengamos cuidado de nuestras personas frágiles, de los niños, de los bebés, que les hidratemos aunque no tengan sed, y también de nuestros mayores, y que estemos al tanto de esos mayores que no están acompañados, de poder ayudarles o si no recurrir a trabajadores sociales para que puedan hacer que esas personas mayores se hidraten, beban.
Además, no dejar a las mascotas dentro de los coches o en espacios sin ventilación donde el aire no se renueva. Y en nuestras casas, aprovechar los recursos que tenemos, como por ejemplo la ventilación. Fernando Landecho es vocal de la Junta de Arquitectos de Madrid.
Jugando con las circulaciones del aire, jugando con las orientaciones, cerrando la casa cuando hay que cerrarla, abriéndola cuando hay que abrirla, por ejemplo por la noche, para que ventile, aprovechando recursos que podemos tener.
Con respecto a los horarios partidos en las piscinas municipales, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha asegurado que evaluarán esta temporada para mejorar en la siguiente.
Y cuando llega el verano, el calor, el riesgo de incendios crece, y por eso desde el Ayuntamiento de Madrid quieren minimizar, como no podía ser de otra manera, la amenaza. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha querido conocer en primera línea, de primera mano, cómo se trabaja en las principales zonas verdes de la capital, y hasta se ha subido a una de las torres de vigilancia, Mar García.
Dispositivo de defensa contra incendios en la capital de Madrid en alerta también ante las altas temperaturas. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que en cualquier momento en que se pueda producir un incendio o un conato podamos actuar de inmediato.
Servicio Municipal de Protección para las Áreas Forestales de la capital, Tres Cantos, Valdebebas y Casa de Campo, en este último pulmón verde, 66 efectivos. Turnos de 24 horas, todo el día, retenes de agentes forestales como Ángel y Fernando.
De punta a punta de la Casa de Campo, gracias a las torres, que son nuestros ojos, son las que nos dan el aviso, y en 5 minutos tenemos que estar en el punto del fuego.
Siempre podemos ir en coche, tenemos fácil acceso, tenemos una motobomba en el coche.
De mayo a octubre, para sofocar conatos de incendio con ayuda de geolocalizadores en grandes zonas verdes de la ciudad.
Pendientes también en el Ayuntamiento de la Comisión Municipal sobre Urbanismo. Mañana va a estudiar la modificación de diferentes normas sobre la materia que se van a votar ya la semana que viene en el Pleno de Cibeles. Y ya vamos conociendo, César Abadía, qué piensa cada uno de los partidos sobre el asunto.
Poco queda para que llegue un momento muy deseado para el Partido Popular en Madrid y concretamente para el alcalde José Luis Martínez Almeida. La votación sobre la modificación de las normas urbanísticas. Mañana es la Comisión Extraordinaria Urbanística, mientras que su debate y votación está prevista para la semana que viene. Sin embargo, ya en el día de hoy se ha pronunciado sobre ello el alcalde Almeida.
Estas normas urbanísticas lo que nos van a permitir, desde luego, es afrontar nuevas realidades que hay en la ciudad de Madrid, como las cocinas industriales, como el cohousing, como el co-living, o por otra parte, la flexibilización de usos, la agilización de los trámites administrativos, la simultaneidad de las declaraciones de impacto ambiental junto con la tramitación de las licencias, la mejora de las declaraciones responsables y, por tanto, ser más eficaces y más rápidos en un sector que es fundamental en la actividad económica de la ciudad.
Poco pueden hacer desde la oposición debido a los 29 escaños con los que cuenta el PP en el Pleno. A pesar de ello, hoy se ha pronunciado la portavoz socialista en Madrid, Reyes Maroto, y ha dicho que ellos votarán en contra.
Llega tarde y mal porque esta modificación es un parche del Gobierno de Almeida para no llevar a cabo la necesaria aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que sustituya al de 1997 y llega sin consenso.
Con esta medida, Almeida evitará la proliferación de cocinas industriales en Madrid, así como la regulación de formas de vivir en comunidad como cohousing y co-living, el cambio de local a vivienda y también lo referente a las terrazas de la vivienda.
Hablamos también de donación de sangre. Gracias, César. El Centro de Transfusión ha organizado una nueva maratón para poder garantizar las necesidades durante los meses de verano, porque la actividad de los hospitales no para y porque, ya lo hemos escuchado antes, es época de muchos accidentes de tráfico el verano. Para apoyar la iniciativa, la consejera de Sanidad madrileña ha estado hoy en ese centro. Begoña Alarcón.
Madrid necesita 900 donaciones diarias para atender la demanda hospitalaria. En verano, las donaciones de sangre bajan de media un 20%, así que hay que donar porque salva vidas, remarca la consejera de Sanidad, Fátima Matute.
Ahora, las reservas que tenemos de sangre son las adecuadas, pero no obstante, viendo el periodo estival que hará que los madrileños salgan de la comunidad a disfrutar de sus vacaciones en otros lugares, tengamos que reforzar ese mensaje de que sigamos donando sangre y que los que nos quedemos, en la medida de lo posible, podamos aportar esta pequeña cantidad de vida a otros madrileños dando sangre con nuestra solidaridad.
Es un gesto que no cuesta nada y no duele, nos dicen quienes donan.
Para ayudar a los demás, porque sé que esto ayuda a salvar vidas y pues me gustaría que si me pasara a mí algo también que me ayudaran a mí.
No duele absolutamente nada y la verdad es que es un pinchacito, digamos, decidir más gente a hacerlo. Que al revés, podemos ayudar.
El maratón estará operativo en el Centro de Transfusión de Valdebernardo hasta el 14 de julio.
Quejas de los vecinos en el centro de Madrid porque este sábado el piloto de Fórmula 1, Sergio Pérez, va a dar una exhibición con su monoplaza, con su Red Bull por la Cibeles, por la Puerta de Alcalá, el Metrópolis, el edificio Metrópolis y el Paseo de Recoletos. Y los vecinos esto no lo ven correcto. ¿Por qué, Ángel García?
19 entidades vecinales, culturales y ecologistas se han dirigido al Ministerio de Cultura y a la UNESCO reclamando sacar fuera del paisaje de la luz, declarado como Patrimonio de la Humanidad, la exhibición de Fórmula 1 prevista para este sábado. Ángeles Rodríguez es la presidenta de la Asociación de Vecinos de Retiro Norte.
Ya la gota que colma el vaso, tras una serie de eventos en la Puerta de Alcalá, en las Cibeles, que no deben de tener lugar en una zona que debería estar protegida. Hartos de tener este tipo de eventos y de que la ciudad de Madrid sea mercantilizada cada vez que a alguien se le sube a la nariz el decidir hacer este tipo de eventos para salir en alguna foto.
El alcalde Almeida, sin embargo, insiste en que no es incompatible la protección con la promoción de la ciudad de Madrid.
Tenemos un espacio urbano único cuyos valores tenemos que proteger, pero que también es una ventana de Madrid al mundo. Y yo creo que si se adoptan todas las medidas de precaución y todas las medidas de seguridad que sean oportunas, creo que no es incompatible que esa ventana única, que es el paisaje de la luz de Madrid al mundo, conservando y preservando sus valores patrimoniales, pues sea una de las mejores imágenes que nosotros podemos transmitir.
Un paisaje de la luz que se convertirá en un circuito urbano para un espectáculo publicitario con el piloto del equipo de Fórmula 1 Red Bull, Sergio Checo Pérez.
Más vecinos enfadados, los de San Chinarro, a punto de cumplir un mes en funcionamiento, la línea de autobús que conecta Valdebebas con el Hospital Ramón y Cajal no está funcionando. Chema Moreno.
18 millones de euros costó este proyecto, una flota de 10 autobuses 100% eléctricos que recorren un trayecto de 19 paradas en 30 minutos. Hasta aquí todo bien. El problema llega por la reducción de carriles útiles en las avenidas al destinarlos en exclusiva a estos bus rapid. Además, generan más tráfico en horas punta y confusión entre los demás conductores.
La inseguridad vial para los peatones y los coches por el trazado y por la posición de las marquesinas.
La realidad es que la circulación en el barrio se ha complicado y ya no es tanto que te quede un solo carril por el nuevo carril bus, sino que además la señalización de los semáforos es tan deficiente que a veces muchos conductores inicialmente se confunden.
Un empeoramiento de la circulación en dirección a la incorporación a la Nacional 1 y al centro de la capital.
Desde el ayuntamiento se desmarcan de estas quejas y aseguran que la línea funciona correctamente. Borja Caravante, delegado de movilidad.
No hemos recibido hasta el momento quejas o incidencias por parte de los vecinos, sino más bien al contrario. Lo que está siendo es un autobús que lleva una velocidad comercial muy por encima de la media del resto de los autobuses, que desde el punto de vista de la demanda se está comportando adecuadamente, con en torno a 1.500 viajeros al día, de tal manera que prevemos que a lo largo del próximo mes de septiembre incremente ese número de una manera importante una vez que se ponga a lo largo de todo el trayecto, porque ahora solo llega hasta el Hospital Zendal.
Los vecinos advierten de que en septiembre la situación será peor y exigen a al consistorio que se replantee el funcionamiento de este bus rapid.
No hay dos sin tres quejas, en este caso vecinos de Getafe, Ayuntamiento de Getafe, enfadados por la celebración del MATCUL. Cristina Espina.
Buenas tardes. Pues sí, es que han hecho balance negativo de estos tres días de festival, el primero, por cierto, pero no el único que va a tener lugar en este espacio, y afirman que se han cumplido las predicciones. Largas colas para entrar o salir del barrio por el necesario cierre de la Glorieta en Getafe Norte y ruidos que superaban en hasta 20 decibelios los límites permitidos. Escuchamos a Fran, afectado y miembro también de la plataforma Stop Espacio MADCUL.
Sí, unas cosas más, unas cosas menos, porque claro, no afecta a todo el mundo por igual, pues debido a donde esté la vivienda o debido a si por allí pasa más gente o menos, pero sí, es que no nos hemos dejado nada, es que todo ha pasado tal cual estaba previsto.
En cuanto al balance hecho por la policía local, más de 200 asistentes al festival fueron sancionados por aparcar su vehículo en espacios peatonales o zonas verdes, a lo que se suma una decena de sanciones por drogas.
Del exterior, cumbre en la OTAN, cumbre en Lituania, con varias cuestiones sobre la mesa, que son, ¿cuáles? Alejandro Morán.
La última hora está relacionada con Ucrania. Los países miembros han acordado mantener un mensaje positivo respecto a Ucrania y será invitada a la OTAN una vez se den las condiciones necesarias, es decir, hasta que finalice la guerra. Así lo dijo James Stoltenberg.
We also made clear that we will issue an invitation for Ukraine to join NATO when allies agree and conditions are met.
Aún así, la ayuda en la práctica continuará y estarán a su disposición en el tiempo que sea necesario, decía el secretario de la OTAN. Zelensky, por su parte, reprocha la decisión de la Alianza Atlántica y la denominaba como una absurda falta de respeto. Su llegada a Vilna, ante cientos de personas, decía: la OTAN hará a Ucrania más segura y Ucrania hará a la OTAN más fuerte. Más allá de Ucrania, Suecia será el miembro número 32 de la OTAN tras la decisión de Erdogan de eliminar el bloqueo al país nórdico, aunque su adhesión deberá esperar. A cambio, solicitaba la inclusión en la Unión Europea. No ha recibido respuesta, pero sí tendrá nuevos caza F-16 por parte de Estados Unidos. Quien también ha estado en Vilna es nuestro presidente, Pedro Sánchez, que ha anunciado su apoyo en el frente oriental cerca de Ucrania con el envío de efectivos en Eslovaquia y también reforzando la zona de Rumanía.
Gracias, Alejandro. La invasión de Ucrania, por cierto, ha cumplido hoy 503 días. 503 días y Rusia ha vuelto a atacar la capital, ha vuelto a atacar Kiev esta misma madrugada. En realidad, lo que ha hecho Rafa Cerro es lanzar varios ataques contra enclaves ucranianos, ¿no es así?
Sí, y en las últimas horas una bomba guiada, así se llama, lanzada por Rusia, ha terminado con la vida de 4 personas en la ciudad de Oryiv, zona cercana al frente de batalla. Con ese ataque, Rusia habría lanzado 36 ataques sobre la región de Zaporilla en la última jornada, si es que eso ha sido realmente así, porque ya saben que a todo le ponemos siempre el filtro de la posibilidad de que sea simple propaganda. La Fuerza Aérea Ucraniana ha interceptado 26 de los 28 drones kamikaze Shahed, son de fabricación iraní, que Rusia le ha lanzado en las últimas horas. Siglo XXI y la guerra de los aviones no tripulados. Algunos de estos drones iban en dirección a Kiev y los fragmentos causaron daños en al menos una docena de casas particulares y un bloque de pisos. Rusia también ha atacado Odessa. Los restos de drones precisamente han provocado incendios en 2 terminales del puerto. Y las autoridades ucranianas sostienen, Julio, que Ucrania ha tomado el control del espacio aéreo.
Gracias, Rafa. Vamos al deporte, el enfoque del deporte ahora mismo.